Duna presenta Aire Fresco con Rodrigo Álvarez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica e ISAPRE Cruz Blanca. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 6 de la tarde con 2 minutos, acá en Santiago, en la capital del país. Hay cielos parcialmente nublados, 25 grados de temperatura en estos momentos. Comenzamos esta edición de Aire Fresco con los ojos, los oídos y todo el cuerpo, digámoslo, el corazón puesto en el norte a propósito de la situación que están viviendo nuestros compatriotas ahí en esa parte del territorio. Las lluvias, los temporales que han dejado por ahora, de acuerdo al último informe del gobierno en la ONEMI, 7 víctimas fatales, hay 19 personas desaparecidas y una gran cantidad de destrozo, de dolor, de sufrimiento que están viviendo la gente del norte de nuestro país. Es parte de esta edición de Aire Fresco, vamos a hablar de ese tema también. Tendremos música, una que otra entrevista y partimos de inmediato con el norte porque tenemos en la línea telefónica al sacerdote Felipe Berríos, que está en Antofagasta, que está en la Chimba y que ha tenido que vivir en carne propia lo que han significado estas fuertes precipitaciones en esa zona y, por cierto, también saber lo del día después, Felipe, que tiene que ver con amanecer, con el despertar y encontrarse con esta calamidad que ocurrió en el norte. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada.
Bien, buenas tardes. Gracias a usted, voy llamando Rodrigo.
Felipe, quiero partir preguntándote por el hoy, en estos momentos en Antofagasta. Sabía que en Copiapó estaban cayendo algunos chubascos. ¿Qué pasa en Antofagasta y cuáles son las cosas que necesita la gente que ha tenido que hacer frente a esta situación?
Sí, mira, a ver, nosotros tuvimos el día de ayer un día más o menos curioso. Bueno, no había... Desde la mañana hasta como a las 4:30, 5 de la tarde, estábamos sin telefonía móvil, sin televisión, sin radio, internet, sin ningún medio de comunicación. Entonces no sabíamos lo que pasaba, no sabíamos qué estaba pasando en Antofagasta, o sea, lo que veíamos, pero no teníamos mayor información y no sabíamos lo que estaba pasando. Yo me enteraba pues por la radio y la televisión de lo que ha pasado en Chañaral, en Copiapó, en Tierra Amarilla. Aquí en Antofagasta, una ciudad que usted la conoce, está entre los cerros y el mar, y siempre se habían hecho ejercicios de evacuación hacia por medio de un tsunami. Entonces no estaba esta costumbre de arrancar de los cerros, aunque estaba en la mente lo que sucedió en el año 91, el aluvión. Y eso es lo que más preocupó y tensionó. O sea, fue una lluvia muy fuerte, muy constante, pero el temor más grande era este aluvión. Pasaron los carabineros en la noche, al atardecer, diciendo por megáfono, evacúen. No sabíamos para dónde evacuar, campamento, no sabíamos cómo trasladar a la gente. Al final, bueno, fueron las mujeres, los niños, los ancianos, un grupo de hombres que me quedaron acompañando aquí en el campamento. Y claro, en la noche varias veces me golpearon la puerta que huyera la media agua porque venía el aluvión. Bueno, al final no vino y el día siguiente amaneció un sol radiante que nos ha acompañado el día. Hay algunas nubes, pero el tiempo está bueno. Y así que en realidad aquí podría haber sido una catástrofe enorme en Antofagasta con esta tremenda lluvia. Hubo algunos desprendimientos de terreno, una persona muerta y dos, pero muy nada al lado de todo lo que sucedió el otro lado y lo que podría haber sucedido acá. Yo creo que fue más bien eso.
Sí, quería preguntarte, Felipe, ahí en la Chimba, ¿con cuántas familias estás tú y cuánto ayudó, de esto que tú nos estás relatando, cuánto ayudó estas piscinas estabilizadoras que se construyeron a luz del 91?
Mira, son más o menos entre como unas 90 familias, entre 80 y tanto, 90, unos 17 más o menos chilenos y el resto son peruanos y bolivianos. Es cierto lo que tú dices, creo que a veces se critica demasiado todo, pero gracias a lo que se hizo después de la reunión del año 91, se trabajó haciendo una piscina estabilizadora y yo creo que gracias a eso que no hubo, porque la lluvia fue demasiado intensa y demasiado fuerte. Y bueno, aquí en el campamento, las medagua, que a veces también son tan criticadas, la gente que tenía medagua construida, no sé, ni por el río, ni tampoco por el mar, ni el agua se le metió por
Felipe, quiero pedirte un favor, si me escuchas, trata de moverte un poco porque estoy perdiendo la comunicación. A lo mejor ahí sí se mejora la comunicación. Ahí sí, te escucho perfecto.
Bueno, es que es otra cosa que ha estado fallando, la comunicación acá.
Bueno, desde ayer gran parte de los teléfonos estaban cortados.
Bueno, como te decía, en el campamento, lo típico de lo que pasa en un campamento, una lluvia así, la gente a mojada y a veces barro, pero en realidad con este sol lo que sí fue el peligro que tuvimos de que fuera a haber un aluvión, que gracias a Dios no hubo, pero eso sí que habría sido palabras mayores.
Felipe, dicen muchos pasó lo peor, que fue justamente tratar de salvarse de estos aludes, de estos desprendimientos de tierra, de las fuertes precipitaciones que se dejaron sentir en esa zona, en la región de Antofagasta, particularmente, como tú decías, lo que pasó en Copiapó y también en la región de Coquimbo. Y ahora viene el levantarse, el ver cómo se ayuda a esta gente. Tú, mucha gente te conoce, sabe que tú encabezaste por mucho tiempo el techo y sabes muy bien de organizar este tipo de cosas. Bajo esa premisa, bajo ese conocimiento que tú tienes, ¿qué es lo que se requiere en estos momentos de ir paso a paso? ¿Pero qué es lo primero que hay que hacer?
Yo agregaría una cosita antes, ¿sí?, para completar, porque esta lluvia constante, la posibilidad de la aluvión, los rumores de que venía la aluvión, todo esto se tensiona mucho más si se suma a que no había comunicación, ni celular, nada. Entonces eso hizo, bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que una de las cosas de defenderse de esta inclemencia, que nadie la puede prever, digamos, uno puede decir que va a llover, pero no de esta intensidad, yo creo que son las organizaciones locales. Las organizaciones locales son clave para el momento crítico de organizar a la gente, cómo evacuar un campamento, que no es fácil, etcétera, pero también para recibir la ayuda y también focalizar la ayuda. Pues no se trata de dar, porque primero se estropea el deseo de ayudar y también al final se pueden perder las cosas y no llegar a lo que más realmente necesitan y no la gente que se aprovecha. Yo creo que por eso es muy importante la ayuda, focalizarla a través de municipalidades o ONG que tienen prestigio y experiencia, como El Techo, El Hogar de Cristo, etcétera, que ya han tenido, porque yo les diría a la gente que quiere donar, en realidad lo que más ayuda en estos momentos es dinero, que se puede, para eso uno tiene que confiar en la ONG o a quien se lo está dando, y si uno quiere regalar cosas, yo creo que es bueno exigir a la ONG que está en esto, a qué lugar se va a dar y más o menos qué cosa es lo que se necesita, desde la que lo reciba la organización, no personas directamente,
claro,
y que la organización
del campamento juntar a la familia, claro.
Claro, que la organización diga, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un listado ahora, necesitamos, qué sé yo, tantos colchones con camas, se necesita estos pañales, la cantidad, incluso sabemos a quiénes, porque esto dar así, esto acopio, al final, cómo se entregan, en la dificultad y a quién se le entrega. Por eso yo creo que hay que apoyar a la ONG, que tienen experiencia en estas cosas, la Cruz Roja, El Techo, Lograr, o hay Medellín, no sé quién más, el Estado, hay muchas. Y es la manera, yo creo, más eficiente de realmente ayudar, porque además uno refuerza la organización local, que es tremendamente importante antes y después de un acontecimiento así.
Por supuesto. Felipe Berríos, un millón de gracias por conversar con nosotros desde Antofagasta, desde La Chimba. A cuidarse, Felipe, se viene la noche, se viene la humedad, para gente, sí, para los menores, los niños que están ahí en esa situación bien compleja, no va a ser fácil, ¿ah?
No va a ser fácil, andan algunos diciendo que iba a volver a llover, pero por lo que yo he visto en el pronóstico parece que no, espero que no, y gracias a Radio Duna, que siempre apoyó en El Techo y parece que sigue apoyando ahora, así que muchas gracias y ojalá que apoyemos sobre todo los sectores más perjudicados de Tierra Amarilla, Señaral, Copiapó, etcétera.
Ya, Felipe, un abrazo a la distancia, que estés muy bien, ¿eh?
Saludos. saludo a todos en la radio, gracias.
En tu nombre, ok. Felipe Berríos, el sacerdote Felipe Berríos desde Antofagasta, nos estaba comentando entonces la situación que se está viviendo en esa zona a propósito de estas lluvias, estos temporales que han azotado a la región de Antofagasta, particularmente y crudamente a la región de Copiapó y también a Coquimbo. Daba cuenta Felipe, claro, él ha tenido la información porque él está cerca de Antofagasta, en la chimba, en el sector precordillerano, de la situación que le tocó vivir a él, particularmente esto de la información que llegaba a cuentagotas, pero que era alarmante el punto de vista que en algún momento iba a venir una luz, en algún momento iba a ocurrir una situación de emergencia, que estaban llamando a autoevacuar, y eso obviamente asusta a la gente, y que se viene además a asociar a un problema de falta de comunicación. No funcionaban los teléfonos celulares, no funcionaba tampoco internet y no funcionaban las comunicaciones, lo que poniéndose en el papel de esa gente que estaba en esa zona, nos imaginamos que haya sido una situación mucho, mucho más compleja, mucho más difícil también para llevar adelante. Le decíamos a Felipe, se viene por delante la situación de la recuperación, la situación de ir en ayuda a esa gente del norte de nuestro país. Bueno, lo adelantaba Felipe Berríos, el Techo Chile está en campaña, está en ir en ayuda a esa gente del norte. Tenemos en la línea telefónica a Valentina Latorre, la directora social del Techo Chile. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que los minutos son escasos, pero para ustedes son valiosos desde el punto de vista de hacer el llamado a la gente para colaborar. Pero partiendo de qué base, Valentina.
Bueno, mira, hoy día lo que nosotros estamos haciendo es que estamos iniciando el catastro en la región. Mañana enviamos personas de Santiago a apoyar a nuestro equipo regional en Atacama. Y pensando en realizar trabajos para lo que necesitamos recursos para poder movilizar a los voluntarios y mantener en la región en sus trabajos de emergencia.
¿Ese catastro hasta cuándo va a estar en tiempo? ¿Por cuánto tiempo se prolonga el catastro?
Hoy día la verdad es que no contamos con suficiente información. De parte del gobierno no existe, de parte de nosotros tampoco, pero porque hoy día la zona afectada está muy dañada y los caminos están cortados, las familias se encuentran en situación de anegamiento. Por tanto, creemos que es una información que nos va a tomar un tiempo costar, pero nosotros estamos proyectando que la próxima semana podamos iniciar construcciones en la región.
Y esas construcciones, me imagino que, se coordinan con la Oficina Nacional de Emergencia, pero van a coordinarse con ellos para ver en qué lugares van construyendo primero, o esto va a ser de manera paralela en las zonas afectadas.
Nosotros estamos coordinados con la Oficina Nacional de Emergencia. Hoy día en la mañana tuvimos reunión con ellos. Y desde ahí lo que ellos van a hacer es que van a financiar las casas y nos pidieron a nosotros poder tomar la construcción de las viviendas de emergencia. Y para esto, los recursos que necesitamos es poder movilizar a nuestros voluntarios hacia la zona afectada y además para poder mantenerlos ahí durante los trabajos de emergencia.
Valentina, para quienes nos escuchan acá en Santiago, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7 y también en Valparaíso en el 104.1, ¿cómo es la forma de ayudar? ¿Qué se tiene que hacer?
Nosotros tenemos hoy día una cuenta corriente abierta en el Banco Santander. El número de la cuenta es el 6518783-3. Y para la que hay que donar a la Fundación Un Techo para Chile con el RUT 6553-130-1. Y con estos recursos vamos a poder empezar nuestro trabajo de emergencia allá.
Esa es para la gente que quiere donar dinero, y para aquel joven que nos está escuchando y quiere ir a hacer trabajos voluntarios, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, a los jóvenes hoy día nosotros tenemos un link abierto para que puedan empezar a inscribirse, pero sí vamos a desde las redes sociales convocar cuando ya tengamos más claridades y poder iniciar las construcciones de emergencia en el norte.
Valentina Latorre, directora social del Techo Chile, muchas gracias por este contacto y mucha suerte en lo que se viene. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo va la recaudación de dinero para ir en ayuda a la gente que está sufriendo en el norte. Valentina, muchas gracias, que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti por todo el apoyo en esta catástrofe.
Ya, pues, así está la situación en el norte del país. La ayuda de Techo Chile, conversábamos con Felipe Berríos, sabemos de la situación compleja que se está viviendo en Copiapó, en cuatro comunas en lo específico. Continúa el estado de excepción constitucional por catástrofe, siguen las labores de militares en la zona. Hagamos un alto musical, porque fíjese que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que está localizada ahí en Washington, es considerada como uno de los acervos culturales más importantes y también de mayor tamaño en el mundo, con tres edificios que albergan, escuche bien, 158 millones de documentos, entre los cuales se encuentran libros, manuscritos antiguos, periódicos, documentos de gobierno, películas, partituras, cómics grabados y grabaciones musicales. En el terreno de la música, cada año esta biblioteca agrega 25 discos esenciales en la cultura contemporánea, y hoy se anunció que el épico OK Computer de Radiohead, estrenado el 97 y que contiene tracks del tamaño de lo que escuchamos, Karma Police, Lucky y No Surprise, tendrá el honor de ser resguardado como material clave en la historia del rock and roll en esta biblioteca. De Radiohead escuchamos Karma Police. Karma Police de Radiohead, de lo que escuchamos acá en Aire Fresco. Nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes yo le cuento que El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pasteur, donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho, mucho más. todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda ahí en Luis Pasteur 6607 en Vitacura o en Las Tranqueras, en el Mall Place Gaña y en San Diego. Para mayor información es fácil, elvolcán.cl. ¿Has pensado alguna vez en esos consejos que han cambiado tu vida? Siempre vienen de quienes realmente se preocupan por ti. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. A la vuelta va a estar acá sentado Francisco Aravena para desmenuzar la increíble historia que se está tejiendo a propósito de este avión, el de Germanwings, que se estrelló en los Alpes. Hoy día se escuchó el audio, se supo del audio de la caja negra encontrada y devela situaciones realmente impactantes. De eso hablaremos, también de la posibilidad de una carretera que pueda unir, escuche bien, las ciudades de Londres y Nueva York. ¿Una carretera? Bueno, le contamos de eso y más a la vuelta de esta pausa comercial acá en Aire Fresco. Estamos de regreso en esta edición de Aire Fresco de día jueves. Yo les cuento que hay que aprovechar la preventa especial de Samsung y comprar en las mejores tiendas del país y en Samsung Stores, porque comprando un Samsung Galaxy S6 o S6 Edge entre el 23 de marzo y el 9 de abril de este año, te podrás llevar un cargador inalámbrico de regalo. Más información en samsunglanzamiento.cl. Porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo les adelantaba antes de ir a la pausa, ¿será posible recorrer por tierra desde Londres a Nueva York, pasando por Rusia? Bueno, al menos es la idea que tiene el señor Vladimir Yakunin, presidente de la empresa Russian Railways, que está tratando de que le aprueben un proyecto, un macroproyecto, y que tiene que ver con esto. Bueno, según lo que afirma hoy día el diario Siberian Times, este hombre de negocios ha presentado un plan para construir una gigantesca carretera transiberiana de más de 21.000 kilómetros que va a unir, como decía, las ciudades de Londres y Nueva York a través de Rusia. Según ha afirmado el propio Yakunin, en un plan presentado en la reunión de la Academia Rusa de las Ciencias de Moscú, el objetivo es construir una carretera que una la frontera oriental de su país con el estado de Alaska, cruzando la estrecha franja del Mar de Bering que separa Asia de América del Norte. Entre otras cosas, el proyecto pretende seguir la ruta del ferrocarril transiberiano. La distancia total de la carretera sería de unos 21.000 kilómetros y va a pasar por ciudades como Londres, en Gran Bretaña, Moscú, en Rusia, Alaska y Nueva York, en los Estados Unidos. Con todo, el informe, eso sí, no ofrece detalles de, por ejemplo, cómo será la ruta a través del mar o de cómo se va a llevar a cabo el susodicho proyecto. No obstante, la idea va a beneficiar regiones como Nome, la cual no cuenta con ninguna ruta que permita a sus conductores llegar rápidamente al sistema de vías estatales. De momento, se desconoce qué entidad será la encargada de sufragar este inmenso y aún, recordamos, no aprobado proyecto. De hecho, ni siquiera se ha ofrecido un presupuesto más allá de la afirmación de que el costo será de miles de millones de dólares. Es lo único que se sabe, que será de 21.000 kilómetros y que costará miles de millones de dólares. Pero se sospecha que el desembolso del capital inicial podría verse altamente recompensado en un futuro, esto en base a los ingresos que podría generar esta carretera que, como decíamos, podría unir las ciudades de Londres y Nueva York a través de Rusia. Es el proyecto, es la idea que tiene este señor, un ruso, Vladimir Yakunin, que por ahora es el presidente de la empresa Russian Railways, que se supone tiene un caudal de dinero, pero que claramente no lo va a depositar sobre esta carretera. Va a buscar sponsor, va a buscar obviamente ayuda. Eso era una de las cosas que le iba a contar. La otra tiene que ver con un grupo de científicos de Islandia que aseguran haber conseguido mapear el código genético completo del país nórdico. Los investigadores de COD Genetics compararon el ADN de más de 10.000 personas, 100.000 personas con árboles genealógicos. Y de acuerdo a los científicos, los datos pueden ser utilizados por los médicos para identificar, por ejemplo, a aquellas personas que están en riesgo de heredar, por ejemplo, enfermedades, y también ayudar a aislar los genes responsables de condiciones, por ejemplo, como el Alzheimer, una enfermedad tan dramática, tan difícil de llevar. Bueno, el ADN pasa de una generación a la siguiente. Si sabes todo sobre ese ADN de un niño y de sus abuelos, puedes conocer mucho sobre el de los padres también, es lo que explican los autores de este estudio. Podemos predecir con considerable precisión el genoma de la nación entera, ha indicado a la BBC el director ejecutivo de este grupo, el señor Cary Stephenson, que lideró el grupo y que dice y está seguro de que pueden llevar adelante todo este proyecto. Ahora, todo, dicen muchos, con un fin médico. ¿Por qué? Porque ahora, dicen, se puede encontrar a cada mujer que, por ejemplo, tenga un riesgo alto de desarrollar cáncer. Las mutaciones en los genes BRCA conducen a un riesgo mucho mayor de cáncer y fue el motivo por el cual la actriz de Hollywood, Angelina Jolie, se hiciera primero una doble mastectomía preventiva y la semana pasada, que fue una noticia que comentamos también acá, una operación para extirparse los ovarios y las trompas de Falopio. En Islandia, dicen los expertos y los que encargaron este estudio, podríamos pulsar un botón y encontrar a todas las mujeres que llevan mutaciones en el gen BRCA2, es lo que destacó el líder de este grupo de expertos, el señor Cary Stephenson. Este riesgo podría ser básicamente anulado. Sería, dice él, criminal no aprovechar esta información y dice estar convencido de que sus compatriotas van a comenzar a usarla muy pronto. Todo con un fin médico, todo con un fin de que a lo mejor se podría utilizar toda esta información que se ha determinado para ver la posibilidad de que a lo mejor, sabiendo el genoma de esta nación entera o de parte de la población, se podrían evitar algunas muertes o al menos algunas enfermedades como el cáncer, de acuerdo a lo que ha explicado este grupo de expertos. ¿Música? Claro que sí. Desde hace años, Neil Young lleva adelante una cruzada contra la comprensión del sonido digital, especialmente popularizada por iTunes en Apple. Sus críticas llegaron, fíjese, a irritar al propio Steve Jobs, según se recoge en una nueva biografía de la que son autores Brent Chandler y Rick Tetzeli. A la mierda Neil Young y a la mierda sus discos, le respondió un muy cabreado Jobs a uno de los autores de este libro cuando le preguntó por algunos discos de Young. Según el libro, Steve Jobs estaba enfadado con Young porque había hecho públicas sus críticas sin haber hablado antes con él o con alguien de Apple para expresarle sus preocupaciones y también sus puntos de vista. Escuchemos algo de Neil Young. Esto es Harvest Moon.
Thank you.
Lo que escuchábamos era Neil Young con Harvest Moon. Y está con nosotros don Francisco Pancho Aravena, que es el panelista habitual de los días jueves en este programa, con otro conductor en esta oportunidad. ¿Qué tal, Pancho?
Y con el mismo día, ¿cómo estás?
Y con el mismo día, con el mismo dial. tomando en cuenta, Pancho, varias cosas que tanto en las redes sociales, lo hemos comentado durante el día acá, ha causado impresión. El detalle que se ha entregado hoy día en Alemania, en Francia, a propósito de el audio de la caja negra del Germanwings, este avión que se estrella en los Alpes franceses, y que da cuenta, que lo tienen todos como título, que el copiloto de esta nave estrella el avión de manera deliberada. Y se han tejido, se han creado una serie de hipótesis de por qué ocurre esto, o cómo ocurre esto, cómo es posible que esto ocurriera. Y el relato que hace el fiscal de Marsella es tan detallista y a la vez tan impresionante que uno queda con muchas preguntas en la cabeza. Se han hecho relaciones con casos pasados y que particularmente en el día de hoy se deja en claro algo que estaba en duda el día de ayer. Hasta ayer se mencionaba que se estaba arreglando el tren de aterrizaje de este aparato. Se pensaba que podía ser una falla técnica. Lufthansa la negó siempre. Pero hoy día conocemos esta parte de la historia que es la más dramática, la más dolorosa y la más impresionante.
Así es, Rodrigo. Un detalle escalofriante y que en el fondo es de esas preguntas inútiles probablemente que uno se hace, pero uno tiende a ponerse en el lugar de, ya sea de los familiares, de las víctimas o de las propias víctimas. ¿Qué es peor finalmente? ¿Qué es peor o qué es más arriesgado? ¿O dónde poner como la incertidumbre en algo que pasa muy rara vez? De hecho, sí, como estadísticamente, volar sigue siendo la manera más segura en términos de incidencia de accidente. Sin embargo, es naturalmente una manera de transportarse donde un error es muerte, digamos. No hay términos medios, es muy difícil que la haya. Y por lo tanto, el fantasma, en términos de reacciones ante estas noticias, se empieza a trasladar. Primero, qué sé yo, uno puede decir, bueno, las fallas mecánicas. Primero, el temor a la tecnología, que tiene que haber sido al principio, ¿no? Esta cosa segura o no.
Y que es la primera respuesta que uno se la tiene para decir, bueno, tiene que haber fallado algo.
Exacto. Bueno. Y en el fondo, si... Y uno tiene que confiar nomás, o sea, si se subió al avión es porque está confiando en que el aparato vuela.
Absolutamente.
¿Cierto? Luego está el tema de confiar en, y que sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, pero con una anterioridad y dependiendo de la parte del mundo además, en todo caso, siempre ha sido una amenaza los ataques terroristas, los secuestros del avión o los ataques terroristas suicidas, digamos, mucho más, por cierto, más globalizadamente a partir de los ataques del 11 de septiembre, donde en el fondo ese fantasma se trata de espantar vía controles, vía esta seguridad para muchos obsesiva, desagradable, por cierto, que hace que todo el proceso de subirse en avión sea mucho más extenuante, mucho más desagradable, que esté incluso sujeto a mayores arbitrariedades de parte, por ejemplo, los oficiales, en particular en los aeropuertos de Estados Unidos, que son... deben ser los segundos más pesados del mundo, porque me parece que los primeros son los ingleses, que son implacables, que no hacen ninguna consideración entre si es un abuelito el que están revisando o un tipo joven, digamos, que podría ser que podría pertenecer a un target más como sospechoso. Pero ¿qué pasa cuando la persona, cuando el piloto o el copiloto quiere echarse el avión, quiere matar a todos sus pasajeros? Ahí ya no hay nada más que hacer, en el fondo. Y esa es como la terrible conclusión a la que se está llegando con este caso. Fíjate que a partir de esta revelación, o por lo menos de esta hipótesis que se ha dado a conocer hoy día, con bastante certeza, por cierto...
Partamos de la base que fue el New York Times quien da cuenta de esto.
El New York Times anoche tiene acceso a la información que le da a alguien de la investigación. La primera información es que el piloto se queda fuera y no puede volver a entrar, ¿cierto?
Claro.
Que el piloto, el primer piloto, digamos,
el comandante
se sale de la cabina y luego no puede volver a entrar y el copiloto no le abre.
Claro, si no me equivoco, hasta anoche el New York Times tenía la hipótesis de que solamente había una persona en la cabina.
Exacto.
Cuando se estrella la nave.
Exacto. Y luego empiezan en esta avanzar en la investigación y dicen, oye, pero este tipo no solamente no le abrió, sino que él aceleró la caída y dirigió el avión hacia estrellarlo, digamos. Y en el audio finalmente no se escucha nada, solo se escucha los golpes del piloto tratando de entrar a la cabina, pero no dice nada el copiloto que ha quedado en los controles y que solamente y dice incluso que se lo escucha respirar normalmente,
una respiración tranquila.
Bueno, en fin, es muy inquietante, por cierto. ¿Por qué? Porque da pie a todas las teorías de, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Es un ataque terrorista, suicida? Y eso ahí queda solamente en las especulaciones. Parecería que no, porque normalmente un ataque terrorista tiene un fin proselitista, por lo tanto tiene algún mensaje, alguna reivindicación, y no ha existido ni existe por parte del piloto en el audio ningún tipo de mensaje ni reivindicación. A partir de esto se ha recordado el caso, muy interesante, lo recuerdo hoy día en un artículo la revista The Atlantic Monthly, sobre el caso del vuelo 990 de Egypt Air. Este es un accidente del año 1999, el 31 de octubre del 99, un vuelo que parte desde Nueva York, desde el aeropuerto Kennedy en Nueva York, con destino al Cairo, con cerca de un centenar de pasajeros norteamericanos y casi un centenar de pasajeros egipcios, principalmente, en su composición. Al poco despegar, cerca de unos 100 kilómetros de la ciudad de Nueva York, ya en el Atlántico, el avión se estrella contra el mar y desaparece. Llegan todos los equipos de emergencia, etcétera, etcétera. Y empieza la larga investigación y la larga jornada por recuperar las partes, para recuperar la caja negra, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan cerca de 2 años y los investigadores llegan a la conclusión de que lo que ha pasado acá es que el copiloto ha estrellado deliberadamente el avión en el mar. Y aquí hay un componente extra, que es la oposición y la obstrucción que acusan de parte de las autoridades egipcias, que nunca se abren a esta posibilidad y nunca aceptan que esto sea lo que haya sucedido. Esto, por cierto, se agrega a lo que dicen los familiares del copiloto, del hombre, digamos, que ya es indicado como, en rigor, el asesino de todas estas personas. Pero lo que les lleva a pensar eso es dos cosas. Uno, como en este caso, él aprovecha un momento en que el comandante sale de la cabina al baño, cierra la puerta, y antes de que comience cualquier movimiento raro, por eso dicen esto es a propósito, empieza a repetir una frase que es como estoy en manos de Dios. El copiloto era un hombre musulmán, muy creyente, y empieza a repetir esto: estoy en las manos de Dios, estoy en las manos de Dios. Y apaga los equipos. Eso es lo que determinan por el registro de la caja negra. Pero como te digo, en Egipto esto nunca es considerado una explicación válida. En Egipto siguen diciendo que esto fue una falla del avión. Hay un componente extra, además, que es un componente cultural, que en el Islam el suicidio está penado, digamos, no está permitido. Por lo tanto, no les cabe que un musulmán obediente, un hombre de mucha fe, haya tomado esa determinación. Se empiezan a tejer toda clase de teorías de por qué este hombre podría haber tomado esa decisión. Se dice que justo le habían informado un poco antes del vuelo que este era su último vuelo y que podría tener relación con alguna frustración en ese caso, pero todo queda en la incógnita. Lo que contribuye además al gran misterio de este vuelo, del vuelo 990, de Egypt Air, es que encuentran el fuselaje del avión, encuentran la caja negra y nunca encuentran los cuerpos.
A diferencia de lo que pasa con
a diferencia de lo que pasa ahora, en este caso. Que uno probablemente uno ahí empieza a pensar que esto da pie obviamente a las teorías más deschavetadas que te puedas imaginar. Pero hay un antecedente,
sí, un denominador común, o dos, podríamos decir. Que él queda solo en la cabina, el de este vuelo, y que lo hace, tenemos la impresión, de manera deliberada, como ocurre también en este caso de este vuelo de Germanwings. La diferencia quizá es que este personaje, Andreas Lubitz, que es el que estrella el avión ahí en los Alpes franceses, al parecer no tenía ninguna cercanía con alguna religión en lo específico.
Exacto.
Joven, de 28 años, tenía 10 de trayectoria como piloto, tenía 630 horas de vuelo para acceder, había entrado el 2003 a Lufthansa, y esa era su trayectoria. Y quienes lo conocían, su entorno más cercano, tranquilo pero callado. O sea, de aquí para adelante, cualquiera que sea tranquilo, cualquier copiloto, cualquier comandante, tranquilo para callado, tomando en cuenta el antecedente que tú nos estás entregando, que ya podría decirse, hay tanta similitud con lo que pasó, que va a ser a lo mejor un tercer antecedente que uno puede poner sobre la mesa para decir, ¿me subo o no me subo a este avión?
Claro, por ejemplo, en este artículo del Atlantic recuerdan que en las leyes, en el ordenamiento de las líneas aéreas norteamericanas, prohíben que en ningún momento uno de los dos asientos del piloto o copiloto queden desocupados. Es decir, si se va, si se levanta el baño el piloto o el copiloto, alguien se tiene que sentar en su asiento, que puede ser la primera azafata, puede ser alguien del equipo tiene que quedar ahí. En caso de que, por ejemplo, hayan desactivado el piloto automático, el copiloto se desmaye, en fin, que cualquier cosa, que por lo menos alguien que pueda como tomar instrucciones y salvar el momento. Y por lo tanto sería o haría más difícil esta una situación como esta. Pero cuando estás en manos de un piloto que quiere estrellar el avión,
digámoslo, es
un suicida, un poco más que un suicida, un suicida asesino en masa, claro, digamos, poco puede hacer.
Poco. Es una tremenda y dramática, por cierto, historia, tan dramática y tremenda como la que tú nos has sacado a colación, y estas similitudes que tiene con este vuelo de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses.
Para quienes lean en inglés, hay un reportaje muy bueno del año 2001 del periodista William Langeviche, que está linkeado en la página del Atlantic, por si acaso quieren leer la mejor crónica sobre esta historia.
Don Francisco Aravena, muchas gracias por estar en Aire Fresco. Nosotros estamos terminando esta edición, nos vamos a ir, pero antes yo le cuento que se viene de inmediato Notables con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el cuarto capítulo de la vida de Marlene Dietrich. Luego viene Todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Sigue después Matías del Río con las principales noticias de la jornada. Y a partir de las 8 de la noche se incorpora Héctor Soto, hoy junto a Andrés Benítez en Terapia Chilensis. A las 20:30 este señor que está sentado acá vuelve para Duna Soundtrack. Hoy día, ¿qué vamos a escuchar?
Es la música de la película Chappie, una película de un robot con sentimientos.
Ah, perfecto. Muy buena.
Como uno, como muchos que uno conoce.
Ya, pues le recordamos que si se perdieron algo o quieren volver a escuchar alguno de los programas, tienen que entrar a duna.cl. Es muy fácil descargar los podcasts. Que esté muy bien. Buenas tardes.